Muy bien, saludándote tanto a ti como a tus oyentes.
Estaba hablando en este momento introductorio de cómo la tradición de Dios no solamente viene con los migrantes ingleses que llegan al territorio de Estados Unidos, sino que viene anteriormente con las propias tribus que ocupaban distintos lugares en el territorio de los Estados Unidos. Y esto es interesante porque vemos cómo Dios se inserta en la historia de una forma, bueno, de una forma inevitable. Y me gustaría tu opinión, que eres el historiador y el pastor.
Bueno, la opinión te la daría en base a la historia de las religiones.
Claro.
Y en realidad todas las tribus que han sido estudiadas, vamos a decir prácticamente todas, siempre hay excepciones, han tenido algún tipo de creencia religiosa, lo cual no quiere decir que sean exactamente las que profesan las religiones monoteístas, es decir, judaísmo, cristianismo e islamismo, pero sí ha habido creencias, y en Estados Unidos había creencias de las tribus que formaban parte de la nación norteamericana, como también en Cuba, por ejemplo, la forma religiosa primitiva de Cuba eran las creencias en Atabexi, Mabuya, etcétera, ¿no? Las deidades o semideidades de los taínos y de otras tribus. Y en Estados Unidos, pues esas son antes que llegara el cristianismo, ya estaban esas creencias diversas, ¿no? Cimentadas en las distintas tribus y regiones del territorio.
Ahora, después viene las colonias, viene todo el movimiento migratorio, vienen los ingleses que después se independizan de los ingleses, y ahí ya viene el concepto del cristianismo a enraizarse en el territorio de los Estados Unidos, en el territorio norteamericano.
Claro, pero siempre ha habido en Estados Unidos una tendencia de un sector de la población a no ser activamente religioso e inclusive algunas creencias de deísmo, es decir, que no aceptan el tipo de Dios que se acepta dentro del cristianismo tradicional, han tenido seguidores inclusive en las altas esferas. Pero sí, el cristianismo ha sido la religión predominante desde que se inicia el proceso de colonización. Así que en sus múltiples variedades, por supuesto, pero el cristianismo al fin es parte de la integral de la formación del país y de la nacionalidad norteamericana también.
Sí, y al margen de las diferencias en cada una de las colonias, si eran los puritanos, los hugonotes, los católicos de Maryland, al margen de esa diferenciación, que además en cierto sentido le da cierta riqueza a la variedad y a la fuerza, a la pujanza de los Estados Unidos, ¿cómo tú interpretas la esencia de toda esa cristianización de los Estados Unidos? ¿Cuál es la esencia básica de eso?
Bueno, vamos a ver las cosas ahora basados ya no en la historia, sino en la sociología de la religión. El cristianismo no llega como un avasallante movimiento de evangelización, porque los que llegan ya son cristianos y ellos vienen buscando libertad religiosa, porque en Europa no había libertad religiosa.
Claro.
Es decir, no había, en ningún país de Europa había plena libertad religiosa. Y las grandes iglesias no concedían libertad religiosa a los que no estaban, si acaso tolerancia, era lo más que se daba. Entonces en Estados Unidos viene un movimiento de cristianos buscando la libertad religiosa. Por ejemplo, tú mencionaste Maryland. Un detalle que no se menciona muchas veces es que los católicos tenían un refugio para practicar libremente su religión en Maryland, pero nunca pudieron hacer del catolicismo, como en otras colonias, una religión oficial. La religión oficial de Maryland durante todo el periodo colonial era la Iglesia de Inglaterra, pero la familia Baltimore al principio logran que entren católicos en Maryland, pero la gran cantidad de católicos en Maryland no se produce hasta el siglo XIX. En el siglo XVIII era una muy pequeña comunidad que vino a buscar refugio en Maryland. Pero el catolicismo llega después con gran fuerza a los Estados Unidos por una ola de inmigración gigantesca que todos conocemos. Tanto el protestantismo como el catolicismo entran por la llegada de inmigrantes. Llámelos refugiados, llámelos peregrinos, llámelos comerciantes que vinieron a establecer negocios aquí. Después se hacen ya trabajos de evangelización, que se notan sobre todo en el siglo XIX, a partir del siglo XIX. Pero sí, el cristianismo estaba, llegan los cuáqueros a Filadelfia y entonces, claro, los cuáqueros no eran proselitistas, por eso siempre ha sido una pequeña organización, porque para ser cuáquero hay que tener un estilo de vida que no es fácil. Entonces los bautistas fundan Rhode Island, dos ministros bautistas, que es la primera colonia que establece la separación absoluta de la iglesia y el Estado. Ahí nunca hubo persecución religiosa. En Maryland había bastante tolerancia entre los distintos grupos, que fue lo que deseaba la familia Baltimore. Y entonces, vamos a decir, había lugares donde sí, tú podías ser lo que tú fueras, pero tenías que hacerlo privadamente, no en público. Pero era una ventaja, es decir, era una ventaja comparativamente hablando. Pero lo que es evangelización, eso va llegando después, según las iglesias ya se van estableciendo. Y claro, hay dos tipos de evangelización. La evangelización a los que no eran activos o no eran creyentes, y luego una situación muy americana de protestantes haciéndose católicos y católicos haciéndose protestantes. Una gran parte de la población americana está compuesta por personas en un pluralismo tremendo, por los matrimonios de personas de una iglesia para la otra y todo lo demás. Pero hoy todavía la gran mayoría de la población afirma ser cristiana, lo cual es, como tú has ido señalando, en gran parte el resultado de los inicios de las colonias inglesas y otras nacionalidades. No olvidemos que Nueva York fue organizada como por los holandeses, no por los ingleses, la Nueva Ámsterdam, que después se llamó Nueva York.
Y hay una cosa que tú mencionaste que a mí me llama mucho la atención y a los historiadores todavía más, y es cómo este país permite, y no solamente permite, sino que lo hace con gentileza, no crea ningún elemento represor, que exista toda una corriente, llamémosla agnóstica, no creyente, en este país, que es muy fuerte y que convive con el sentimiento religioso. Y eso yo creo que en cierto sentido explica la grandeza de este país. O sea, que la libertad es tan importante que puedes creer o no creer.
Algunos de nosotros que somos creyentes no creemos en religión impuesta.
Claro.
Y en ese sentido felicitamos a la experiencia americana, porque religión impuesta y nada es lo mismo. Puede tener algún resultado positivo para la familia, para la educación religiosa, todo lo demás, pero religión impuesta no es lo que se espera en los Estados Unidos. Y se le debe mucho a Thomas Jefferson, que pasó la enmienda constitucional que ya separaba la iglesia del Estado, que no se produce con la independencia. Las separaciones de la iglesia del Estado se producen después de la independencia gradualmente, porque al principio los estados eran en la práctica independientes, a no ser para política exterior y para asuntos de amenazas de guerra y eso, eran estados soberanos. Después se va creando gradualmente la unión, pero gracias a que hubo una enmienda ya a nivel constitucional, lo que se aceptaba por los estados, por todos, que era una constitución muy breve, porque es la constitución de una, simplemente una confederación de estados independientes o soberanos. Gracias a esa empieza ya el fenómeno de la verdadera libertad religiosa extendida, como la entendemos, como se entiende, ¿no? Como se entiende hoy en día, porque todos esos procesos son graduales. El proceso de la libertad religiosa requiere un estudio erudito para poder llegar a determinar una serie de cosas en cada país, en cada región, y en Estados Unidos en cada estado. Pero lo que tú señalas tiene un gran valor, es decir, la libertad absoluta de creer o no creer. Y entonces el que cree es porque quiere creer, y el que no cree es porque no quiere creer, y eso es lo que tenemos aquí.
Sí, hay una cosa que tú te me adelantaste al tema, que yo lo había dejado para el final, pero bueno, es un tema que se puede hablar todavía muchísimo más, y me refiero a la primera enmienda. No solamente la primera enmienda tramita el tema religioso con una genialidad yo diría casi histórica, ¿no?, sino con una genialidad para darle fuerza a la perdurabilidad de esta gran nación. Pero además esa primera enmienda también se adentra en el tema de la libertad humana.
Y claro que sí. El origen de esa enmienda es muy interesante. No es solamente una cosa que se decidió porque Jefferson lo escribió en un papel.
Sí, sí, así, hacia allá iba yo, porque me gustaría un poco profundizar.
Esta es una historia interesante.
Claro.
En Virginia, la iglesia oficial era la iglesia anglicana, como lo era en buena parte, sobre todo los estados del sur, porque ya en el noreste era la iglesia congregacional o independiente, que no es independiente como los independientes de ahora, mucha gente le llamaba independiente, que era parecida a los bautistas, pero era también parecida a los presbiterianos. Bueno, esa era la iglesia oficial en el noreste y después para de Virginia, de bueno, inclusive desde Maryland para abajo era la iglesia de Inglaterra, y la anglicana. Pero ¿qué pasa? Que en Virginia se ve obligado Jefferson como gobernador de Virginia, antes de ser presidente, estoy hablando, a pasar un estatuto de libertad religiosa, porque los bautistas de Virginia creían en la, como práctica bautista tradicional, en la separación de la iglesia y el Estado. Y tal vez por razones políticas, porque era el grupo mayor, que tenía mayor feligresía allí en Virginia, él pasa ese estatuto y después vienen una serie de solicitudes y de cosas, y entonces él lo traslada con una serie de aliados que tenía a la Constitución de los Estados Unidos. Esa enmienda está basada en el originalmente en el Estatuto de Libertad Religiosa de Virginia, que afortunadamente o providencialmente se extendió a toda la nación. Y eso, como tú señalas, se extiende a otras consideraciones más allá de la religiosa también. Es decir, que es un documento de una importancia trascendental y marca una etapa de florecimiento nacional, porque ya con ese tipo de libertad, sin que estén estableciendo una iglesia oficial y todo lo demás, la inmigración se facilita. Y el país necesitaba la inmigración porque el país estaba despoblado. Despoblado.
Claro, había que atraer.
Había que atraer. Fíjate que en muchos países de América Latina el protestantismo se toleró en el siglo XIX para atraer inmigrantes alemanes y de otros países, que para que vinieran también, no solamente católicos. Y eso después llevó a la libertad religiosa. Bueno, en gran parte de la libertad religiosa en América Latina se debe a la masonería. Pero bueno, ya ese es un tema para... Ese es un tema muy exhaustivo.
Ese sería otro tema.
Sí, ese es otro tema. Un tema conduce a otro tema, así que te estoy dando materiales ahí para el futuro.
Pero hay una cosa interesante, hay una cosa interesante, ¿no? Los bautistas tenían cierta diferenciación con otras denominaciones, también cristianas, que vinieron de Inglaterra. Y yo creo que ahí un poco resalta el gran pensamiento genial de Jefferson, ¿no? Jefferson...
Él no era bautista, era episcopal y no creía ni en la luz eléctrica. Era episcopal porque había que ser estar en alguna iglesia.
Pero entendió sí. El concepto bautista.
Sí, sí, lo entendió. Y el concepto bautista viene del primer grupo de desarrollo bautista, que eran los anabautistas europeos, los cuales sostenían la separación de la iglesia y el Estado. Y decían que el Estado no tiene ninguna potestad de interferir en la iglesia, ni la iglesia en el Estado. Después eso se moderó un poco, pero eso era original y eso pasa al pensamiento americano. También debo señalar que la libertad religiosa y la separación de ese Estado también tiene que agradecerle favores a los cuáqueros, porque los cuáqueros jamás han perseguido ningún grupo religioso, jamás. Y ellos van y fundan el Pennsylvania, y la ciudad de Filadelfia, que era un grupo pequeño, nunca fueron un grupo grande, ni siquiera cuando fundaron Filadelfia, pero es un grupo que influyó en la cultura americana.
Pero con una historia muy bonita también.
Muy bonita. No discriminaban a las mujeres en las iglesias, las mujeres y los hombres tenían el mismo derecho, no favorecieron ni aceptaron remotamente la esclavitud. Es decir, es un grupo pionero en ese sentido. Así que estos dos grupos, cuáqueros y bautistas, pero también venían ideas de gente de las otras denominaciones que también van evolucionando hacia la tolerancia y después hacia la libertad religiosa. Así que ya, estos son cosas del pasado que estamos hablando.
Claro, pero qué interesante, amigos de Cuba, adentrarnos en esta historia de la religiosidad de los Estados Unidos, porque conlleva el respeto, en el caso de los cuáqueros y de otras denominaciones, el respeto a la mujer, el respeto a la diferencia, y después, claro, en esta propia primera enmienda, la que también tiene una genialidad cívica tremenda, pues había que neutralizar los poderes tanto del Congreso como de la presidencia, a los efectos de que no podían inmiscuirse en el derecho de la creencia y en el derecho de la religión. Pero bueno, hasta aquí llegamos hoy.
Oye, pero queremos también hablar que los católicos americanos contribuyeron a que la Iglesia Católica se fuera abriendo a nivel mundial a la libertad religiosa. Claro. Se acostumbraron a la libertad religiosa y la promovieron los católicos americanos, y eso influyó, y eso es un tema muy extenso, la posición futura de la Iglesia Católica a favor de la libertad religiosa.
Bueno, por eso la Iglesia Católica, dentro de todas las iglesias del mundo, está considerada posiblemente la más liberal, la más adelantada. Pero bueno, ese será un tema.
Bueno, oye, los liberales están en el noreste del país, son casi todos congregacionalistas y presbiterianos, porque una cosa es el sur y el norte. Claro. Los católicos y los grupos de origen del norte del país son los más liberales. Eso generalmente es así.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias al historiador y pastor y amigo Marcos Antonio Ramos por este segmento sobre la religiosidad en la historia de los Estados Unidos, que obviamente le da grandeza propia a este país. Gracias a Marcos Antonio Ramos. Bueno, y siguiendo la dinámica de este programa, que es un esfuerzo para compartir la historia de los Estados Unidos con el pueblo de Cuba, nos vamos al deporte que engrandece la historia nacional.
Gracias, Alberto. Y efectivamente, el deporte y Estados Unidos van mano en mano. Y hoy esta noche se juega el partido número 90 del Juego de las Estrellas. Por lo tanto, en la historia de esta nación, el béisbol es sinónimo de patria. Y por eso es que hoy vamos a hablar de un deporte. Hoy vamos a hablar de lo que es... hoy no vamos a hablar de un atleta, hoy no vamos a hablar de un estadio, hoy vamos a hablar del deporte, y el deporte es el béisbol. El béisbol, nombrado el pasatiempo nacional, yo veo como se llama el pasatiempo nacional, no es el deporte nacional. Ellos siempre han dicho que es el pasatiempo porque es el deporte que ha unido a las familias a través de generaciones y generaciones y generaciones. Tiene otro deporte más rápido, donde la pelota es un deporte bien, bien, bien lento, pero al mismo tiempo muy... muy interesante. Su origen es difícil de rastrear. Es difícil de rastrear porque dicen que viene de uno que se llamaba el passball en Inglaterra, los años 1700. Pero lo que sí está documentando fue que el primer juego de béisbol en este continente fue jugado en Ontario, Canadá, el 4 de junio de 1838. Después, en el año 1945, Alexander Cartwright, miembro del Club Knickerbocker de la ciudad de Nueva York, uno de los clubes más viejos, más antiguos, dirigió la codificación de las llamadas reglas del Knickerbocker, que es la madre de lo que son las reglas.
El antecedente del béisbol.
Entonces, en junio 19 del año 1846, en Hoboken, New York, está documentado el primer partido en Estados Unidos, donde se enfrentaron los 9 de Nueva York, los New York Knicks, frente a los Knickerbockers de ese club. Ganaron 23-1 la novena de Nueva York, y básicamente en 4 innings. De allá para acá, el juego se convirtió en una pasión, tanto por los norteños como por los sureños, y de ahí en adelante todo ha seguido. Una nota que sí tengo que siempre poner: el primer juego en Estados Unidos se jugó en el año 1846, y ya en el 1865 habían cubanos jugando en en la ciudad de Nueva York. O sea que ha sido, entre tantas cosas que une a Cuba con Estados Unidos, yo sé que estamos hablando de lo que es la historia de este país, el béisbol ha sido algo espectacular.
O sea, ha sido un nexo de solidez, de unión y de crecimiento.
Correcto, y a mí me encanta el nombre que le dan, el pasatiempo nacional, no el deporte. Con esa, mi amigo Alberto Müller, los dejo.
Bueno, amigos de Cuba, seguimos intentando en este mes de julio, durante todo el mes de julio, con esta programación que refleja y comparte con ustedes la historia grande de los Estados Unidos, porque la historia grande de los Estados Unidos, y lo hemos dicho, no es solamente la independencia y la constitución, es básicamente la democracia y la libertad. Ahí está la gran creatividad y la grandeza indiscutible y única de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, y ahora pasamos ya en la etapa final de este programa Estados Unidos en Martí con nuestra productora Maite Rodríguez en Vistazos por los Estados Unidos.
Buenos días a todos los oyentes. El vistazo de hoy es un vistazo triste, es un vistazo a la historia, un momento importante, dramático, impactante, que cambió la historia no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero. Después de este día ya nada fue igual, todo cambió, los servicios de aeropuertos, los servicios de información, la manera en que nos comportamos y la manera en que este país se protege. Estoy hablando, Müller, de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos. Una serie de atentados, cuatro en total, cuatro ataques terroristas cometidos en la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Fueron cometidos por 19 miembros de la red yihadista Al-Qaeda y secuestraron cuatro aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos importantes, causando la muerte de más de 3.000 personas y dejando más de 6.000 heridos. Esto destruyó totalmente el edificio del World Center en las Torres Gemelas de Nueva York que hablábamos ayer. Es un hecho que conmocionó al mundo y el 9-11 marcó un hito diferente a través del cual la historia nunca volvió a ser la misma. El vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines fueron los primeros en ser secuestrados y ambos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. El primero contra la Torre Norte y el segundo poco después contra la Torre Sur. Provocaron que ambos rascacielos se derrumbaran en las dos horas siguientes. Impactante. El tercer avión secuestrado pertenecía al vuelo 77 de American Airlines y fue empleado para ser impactado contra la fachada oeste del Pentágono en Virginia. El cuarto avión se estrelló en un campo abierto cerca de Pensilvania y tenía como objetivo al Capitolio de los Estados Unidos, ubicado en la ciudad de Washington, D.C. En este momento, en el lugar donde se levantaban antes las Torres Gemelas, se encuentra un memorial importante, el Memorial del 9-11, un monumento a las víctimas de este atentado que se construyó en lo que se llama hoy la Zona Cero, en honor a todos los que perecieron en estos atentados. Mucha gente también desconoce que en este lugar, en este memorial, también se rinde tributo a las víctimas fallecidas en un ataque previo, el 26 de febrero de 1993, también en Nueva York. Los nombres de las víctimas están grabados en bronce en las dos fuentes que forman el centro neurálgico del monumento. Es una fuente norte y la fuente sur que están construidas exactamente en el mismo sitio donde se erigían las Torres Gemelas, como dijimos. Consta de dos cascadas semisubterráneas y en las paredes de este memorial, donde están los 3.000 nombres de las víctimas, todo el mundo se llena de silencio. Este lugar es impactante, la manera en que la gente se comporta. Es como un silencio que nos invade cuando estamos allí, porque no hay otra manera de recordar este sitio que no sea con profunda tristeza. El acceso al monumento es gratuito, está abierto todos los días de 7:30 a.m. a 9:00 p.m, pero el 11 de septiembre, este monumento conmemorativo a las víctimas del 11S está abierto desde las 3 hasta la medianoche, para darle oportunidad a que las personas puedan rendir tributo a los fallecidos. Es una visita de 45 minutos que yo creo que vale la pena para recordar la historia. Nos vamos hoy así, de esta manera tan triste, recordando a los Estados Unidos.
Bueno, le damos las gracias a nuestra productora Maite Rodríguez, y esta es parte de la historia de los Estados Unidos, que básicamente se produce este hecho porque estos terroristas rechazaban la democracia y la libertad que representan el aporte mayor de los Estados Unidos a la historia de la humanidad.